Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos, bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos al podcast de Topes de Gama. Este es el episodio número 5 de la cuarta temporada de nuestro querido Unplugged. Ya sabéis que es un espacio semanal donde repasamos noticias de diferentes temas, también, a veces dedicamos algo de tiempo al off-topic, son temas que no tienen nada que ver con tecnología, pero que de vez en cuando nos gusta hablar de ellos. Y también sabéis que nos podéis encontrar en las principales plataformas de podcast, en Spotify, en Apple Podcast, en la que te dé la gana, también en nuestro canal de YouTube, en Topes de Gama Unplugged, y que solemos hacer estos podcasts en directo en nuestro canal de Twitch. Así que nada, hoy es jueves 2 de febrero de 2023, día 1 después de los Galaxy S23.
La resaca.
Muy bonito, ¿eh? La resaca. Yo soy Miguel García Blas y tengo el honor de saludar a Antonio Bu y José Luis Laurel. ¿Cómo estamos?
Bueno, pues Antonio, perdona que te corte, pero
yo estoy muy bien. Encantado de volver a estar con estos dos titanes en otro podcast más. Y también encantado de hacer de árbitro de Wimbledon.
Aquí. ¿Vas a ser capaz de
para mirar Paula y para el otro?
Porque yo creo que sí, pivotando bien.
Pivoto perfecto, ¿no?
Es que
pivoto
según ha empezado a hablar, ya le he visto hablando.
Que no, que se me ve porque he alzado la voz, tío.
O sea, tú conforme hablas con mayor o menor intensidad, te vas alejando del micro, claro, a la par que te orientas.
Regular un poquito lo que
esto ha quedado de culo, seguro. O sea, el pavo que esté escuchando el podcast ya, ¿qué pasa?
Pero
aquí?
A ver, ¿qué decir? No tendría mucho más sentido hablar siempre el mismo tono, y si quieres alzar la voz simplemente te acercas al micrófono,
es que
y
no.
Si quieres bajar la voz simplemente te alejas.
¿No será más fácil simplemente elevar la voz y bajarla y ya está, en vez de mover la cabeza para hacer todo esto?
Me pasa una cosa, que la sensación de Quasimodo no me gusta, tío.
Ya, bueno, me dijo, pues no grabes un podcast, ¿qué quieres que te diga?
Voy
no.
a alzar el micrófono, voy, ¿vale? a sujetar a partir de
pero
ahora
que
todo
yo solo estuve haciendo un tiempo y no me han dejado.
¿Así? ¿Tampoco te han dejado?
No me han dejado. Bueno, así.
¿Por qué? Está bien, ¿no?
También hay que decir que a Antonio no le dejaron porque tú de pequeño te tragaste con un altavoz,
un megáfono
de 300 vatios, y entonces, claro, cuanto más te acerques el micrófono, pues más revientas tímpano.
Pero eso me lo dijo Jaume, me dijo, tú te tienes que pegar mucho al micro.
Pégate bien.
Y dije, vale. Y claro, fue Jaume a darme consejos de esto, que es otro que tiene una voz que flipas. Pero bueno, una cosa antes de empezar, y antes de que se me olvide, y os quiero hacer una pregunta, porque yo la semana pasada no estuve, y es, si en el episodio 4 resolvisteis la cuestión del episodio 3 y plantasteis la duda o el enlace al episodio 5.
Correcto, eso ya sabéis que vale. Toda esta temporada del podcast lleva una trama argumental con diferentes secretos escondidos, bueno, en diferentes partes de los episodios, que todo va a estar conectado al finalizar la temporada, que esto siempre mola bastante, y que siempre hay un ganchito al final de un episodio para el comienzo del siguiente que se suele resolver, ¿vale? La resolución, no del episodio anterior, sino del episodio 2, ¿vale? Es anda pa' ya, bobo, ¿vale? Eso es lo primero que tienes que saber, ¿de acuerdo? Y dicho esto, yo creo que cuidadito, ¿eh? Tercer podcast de José en 2023.
Aquí
no,
estoy.
¿En 2023?
Bueno, este será el segundo en 2023.
Ojo, de 5 episodios están 2, ¿eh?
¿Te das cuenta?
Correcto. Cuidado, ¿eh? Así empecé yo y mira, ahora. Y mira, Jaume ya ni está, Carlos está tomando el mismo camino.
Bueno, pero me gusta cómo lo hace Carlos, ¿eh? No me gustaría quitarle el puesto, no me gustaría ser yo el que pasara por esa guillotina que lo decapitara del podcast.
¿A quién estás chantajeando?
A nadie.
¿Seguro?
Pero ¿es una amenaza lo que estás haciendo en plan de Carlos?
No, al revés.
Aprieta porque te estoy comiendo ya.
No, al revés, quiero que vuelva.
No, pero igual está haciendo un chantaje a alguien y por eso él dice, o me dejas salir en el podcast a mí o esto sale a la luz, ¿no?
Vale, he contratado a alguien para que entretenga a Carlos hoy.
Vale.
Oye, por cierto, qué a gusto estoy ahora, ¿eh? Joder, sin el calefactor de Antonio.
teníamos un calefactor puesto y era un zumbido constante, y ahora Antonio ha decidido que era el momento de apagarlo y de repente como que nos oímos pensar.
Joder, es que me da mucho en las piernas
Me
están calentando demasiado, o sea, me estoy quemando, entonces es como no está bien posicionado.
Bueno, amigos, día 1 después de la presentación de Samsung, una de las más importantes del año, evidentemente, como no podía ser de otra forma, los Galaxy S23, S23 Plus, S23 Ultra ya son oficiales. Vamos a hablar largo y tendido de ellos en este episodio de podcast, y además con cosas muy interesantes, porque vamos a compararlos incluso con la competencia más directa. Hablamos de Apple, hablamos de otros fabricantes Android, vamos a comentar entresijos e interioridades de estos nuevos S23.
¡Pero antes!
¡Uy! ¡Me gusta, Antonio! ¿Cómo le encanta, Antonio? Es que al principio le sorprendía, pero ahora le gusta.
Ahora ya es como, bueno, pues ya está. Porque además ya te conozco y sé que estás preparando la rampa en plan de, bueno, voy a dar el menú primero, no sé qué. Que la gente no se lo espere, que se olvide y de repente quiero meter el ¡pero antes!
Yo me imagino que Antonio, cuando se despierta por las mañanas, tiene una alarma que pone día de efeméride.
O sea, día de efeméride.
Y se despierta, ¡guau!
Y el sonido de la alarma es ¡pero antes!
¡Pero antes! Una rampa de velocidad que llamaríamos,
sí.
¿Verdad?
Sí, que iba a decirte, tío, que me hace mucha gracia. no lo sé. Ya, que ya, perdón. Esto es un poquito off topic, pequeño off topic, ¿vale? Ya saben cómo va la cosa en Topes de Gama, que a veces se nos
mal.
Va. Se nos va, sí, va mal. Va mal. Entonces, pequeño off topic. Había un humorista, no me acuerdo su nombre, ¿vale? Me disculpáis, que creo que era Dani Rovira, ¿vale? Era Dani Rovira, le vi un monólogo. Y llevaba una sobrecamisa, como lleva José, ¿vale? Entonces empieza el monólogo y empieza a remangarse las manos, las mangas, ¿vale? Y te das cuenta que el tío te está contando una historia, pero está remangándose las mangas, ¿vale? Y de repente llega un momento que dice, ¿puedes dejar de una vez de mirar, de estar atento a que me estoy remangando las mangas y escuchar lo que digo, ¿no? Porque estaba todo pensado, tío.
Claro,
era muy interesante, tío, como jugaba con tu mente el cabrón, ¿eh?
No como nosotros. Nosotros somos mucho más planos y más llanos y...
No somos tan jugones.
No. Pero es que se pegaba 4 minutos, ¿eh? Ajustando 4 minutos y tú ahí.
La voy a probar, ¿eh?
Y tú ahí diciendo, pues puede terminar ya este hombre de...
Hazlo tú en un vídeo.
No, si mañana viene alguien a la oficina, se lo voy a hacer.
¿Cómo vale. que si viene alguien?
Sí, si viene, yo sé. vendré solo, pero si viene alguien, Alberto o algo, pues lo voy a probar.
Vale.
Voy a hacer la prueba de fuego.
Vas a hablar con él y vas a estar constantemente
remangándome todo el rato. Y de remango, y remango, así, 2 horas.
Bueno, pues venga, vamos con la efeméride, claro que sí, porque no me coincide con el día, pero sí con la semana, ¿vale? Me perdonáis. Pero un 4 de febrero, en este caso del año 2004, un titán, un pantera, un auténtico beluga, como fue Mark Zuckerberg, lanzó The Facebook. Ya sabéis que, bueno, pues no os voy a contar ahora mismo la historia de Facebook. Sí que algunos detalles que me han parecido curiosos, y es lo poco que tardó en... pasar de ser un estudiante de Harvard de segundo año que hizo una página web aquí para la gente del campus, ¿vale? Lo poco que tardó de eso a ser asquerosamente millonario y
multimillonario.
Y salir de Harvard haciendo cortes de manga e irse a Palo Alto a montarse ahí una empresa que es de las más grandes del mundo en tecnología, ¿no? Es tremendo porque fue en 2003 él, digamos que es... escribe lo de Facebook más, ¿no? Que luego evoluciona en Facebook. Y en 2004 ya está en Palo Alto, allí ganando minoyes, tío. O sea, un pantera, ¿no?
Envidia,
o sea,
sana, que... tío, la verdad.
Hostia.
Se lo ha currado. Tío. Oye, tengo yo una duda. Ahora que estabas hablando de la efeméride, a lo mejor como yo no he estado en otros podcasts, lo habréis preguntado. Antonio, eso le habrá ocurrido seguro.
Se puede ignorar y seguimos con el programa. No,
¿sabes? No, escucha. El año que viene, a día 4 si cuadra, ¿qué vas a poner?
¿Ves? Esto lo hemos hablado ahora.
Lo habéis hablado, ¿no? Porque no, lo estaba pensando yo ahora. Digo, ¿y el año
si
pasado qué hicisteis?
Atrás, claro,
no,
si vas hecho, al episodio 5 exacto. de la temporada 3, te vas a dar cuenta de que es la misma.
La misma. Bueno, te ha quitado la gracia, Miguel.
De
ya
hecho,
no estoy tan emocionado.
Si vas al episodio 1 de la cuarta temporada, tendrás la respuesta a esto que
eso está. Es cierto. Esa parte es 100% cierta porque lo hemos hablado porque, bueno, es una cuestión que... que surge cada semana, básicamente, ¿sabes?
Me ha quitado un poco la gracia ya, Miguel, la verdad.
El caso es que la efeméride... yo paso a vosotros, como veis. El caso es que la efeméride me ha parecido interesante en el momento que estamos de mundo, porque de lo que era Facebook a lo que es Meta, ¿no? Con toda la... bueno, su apuesta al cambio de nombre, su apuesta por el metaverso, por ser los primeros, ¿no? En ese futuro que, bueno, que el señor Zuckerberg se imagina en este caso y que parece que otros fabricantes evidentemente están trabajando en esa línea. Y además he leído la noticia hoy de que pues toda esta inversión, ¿no? del metaverso por parte de Zuckerberg, pues evidentemente ha tenido muchísimo gasto, ¿no? por parte de la compañía, de una inversión millonaria, por supuesto, pero sin embargo, habían conseguido en el último trimestre que las acciones volvieran a subir un 25%, que es bastante curioso, ¿no? No sé si se debe a que los inversores están recuperando confianza, ¿no? En esto, pero desde luego parecía Meta una empresa abocada al abismo, vaya, ¿no? O sea, yo creo que aquí coincidíamos todos, parece que Meta se va a la mierda, ¿no? Pues no.
Hombre, a ver, yo creo que una empresa ya de ese calibre no se puede hundir, ¿no? De hecho... es que me recuerdo que, por ejemplo, con la Unión Europea han tenido problemas con el tema de protección de datos y cómo se gestiona la información de los usuarios. Y digamos que incluso.
Y luego
intervino...
Apple les torpedeó, ¿no? Pidiendo que rastrearan.
Que han intervenido muchos iPhone. Agentes del calibre del gobierno de Estados Unidos. Quiero decir, cuando ya estás en esa magnitud que casi eres un baluarte para un país como Estados Unidos. Yo entiendo que están ya a otra escala, ¿sabes? Yo creo que no pueden... O sea, es imposible que quiebren, salvo que, yo qué sé, Zuckerberg se vuelva loco y haga alguna absurdez. Pero es cierto que parecía que esta decisión ha sido la más arriesgada que ha tomado en los últimos años, ¿no? Porque la compra de WhatsApp podrá haber sido más o menos cara, pero todos entendíamos que era un negocio redondo. Pero todo el tema del metaverso, cómo lo han implementado, el dinero invertido y sobre todo el resultado final, que es lo que tenemos a día de hoy, no digo que a futuro no vaya a funcionar, da la sensación de decir, a lo mejor os habéis columpiado.
Hombre, desde luego, desde mi punto de vista, es el posicionamiento. O sea, aunque ahora la hayan cagado, no esté yendo bien, van a ser los primeros o de los primeros en entrar en ese mundo. O sea, eso para mí es algo fundamental.
Sí, desde luego. Como dato curioso, deciros que en 2007 Microsoft compró el 1,6% de acciones de Facebook con un valor de 1.500 millones de dólares, ¿no? Solo pasta. Apenas tres añitos después, y Microsoft ya vio ahí potencial, ¿eh? Como
para su bolsillo, ¿eh? Fíjate, lo hizo bien también, ¿eh?
Lo hicieron bien. En fin, pues esa es la efeméride de esta semana. Y ahora sí, vamos a ir desglosando, ¿no? Desgranando todo el evento que de hecho está apareciendo por aquí detrás nuestro en esta pantalla que nos dio Samsung ayer, ese Galaxy Unpacked. Y yo creo que lo mejor es que vayamos como empezando por partes, ¿vale? Y lo primero de todo, evidentemente, es analizar un poco el propio evento de Samsung. Y sobre todo, lo que hemos dicho, ¿no? Esa orientación hacia Apple, ya no sé si es menciones, referencias, una tiraera, no sé si atacaban, si no, si copiaban, pero desde luego era clarísimo que había muchísimas similitudes, ¿no?
Pensaba que le íbamos a ir alternando, pero se ve que no. Yo creo que sí, a ver, yo creo que, y esto no se dice de forma despectiva, es que parece que cuando hablamos de copiar o de inspirarse, si queréis utilizar esta palabra, siempre es peyorativo, ¿no? Y yo creo que no tiene por qué ser así la película. O sea, el caso es saber aprovechar cosas que hacen bien Apple, Samsung o el que sea, me da exactamente lo mismo. Y oye, en base a eso, pues tú montar tu producto, tu presentación o lo que quieras hacer de la mejor de las maneras posibles. Hay detalles y detalles. Hay detalles que a lo mejor puedes hablar de diseños que recuerdan mucho a los diseños de Apple. Y luego a lo mejor hay formas, como podría ser el cómo han contado las cosas en esta ocasión o en los últimos eventos, que a lo mejor no me parece mal. Es decir, no me parece mal que Samsung no haga un evento que sea una hoja de especificaciones. Porque para eso ya tenemos la página web de Samsung, ya tendremos la caja con todas las instrucciones, y creo que un evento de presentación lo que te tiene que contar es lo que tú no ves en esos ámbitos, ¿no? No lo ves en unas specs puras y duras, no lo ves en la caja, no lo ves a primera vista, sino que te lo cuentan en beneficios, yo creo.
Desde luego que se lo curraron muchísimo, ya lo vimos nada más empezar el Unpacked, ¿no? Con esas presentaciones de las cámaras, con esos cortos hechos por Ridley Scott, todo bueno, eso.
Y hay que recordar que todo el evento estaba filmado con Galaxy S23 Ultra, ¿no? Que ya es bastante loco porque vimos situaciones de muy baja luminosidad y todo este tipo de cosas.
Eso dice mucho de la marca, ¿no? No querer hacer, como decía Antonio, simplemente pasarte las hojas de specs como hemos visto en otras presentaciones, mismamente de Apple, ¿no? Que te empiezan a sacar hojas a cholones, y dices tú, vale, muy bien, los datos los tengo en la propia página web, me meto en cualquier momento en especificaciones y lo veo. Oye, queremos pruebas, y ha sido todo un acierto, como decía Miguel, poder haber visto lo que es capaz de hacer el teléfono móvil, y no simplemente con una grabación, sino en una retransmisión en directo, aunque estará grabado, me imagino, ¿no? Ahí me pilláis un poco a mí, y hacerlo todo con el Ultra.
La verdad que Ultra era bastante loco. Lo que sí me llamó la atención y me parece relevante, sobre todo porque nosotros ya sabéis que tenemos un pre-briefing, ¿no? Antes de que sea el evento, nosotros una semana antes aproximadamente, pues vamos a las oficinas de Samsung, nos cuentan la película y nos dejan grabar y probar los dispositivos, ¿no? Y en ese pre-briefing me pareció muy interesante, yo creo que encaja perfectamente aquí, nos dijeron que Samsung se había dado cuenta de que los dispositivos premium o de gama alta estaban cambiando poquito a poco el target de usuario. Es decir, Samsung, a lo mejor, me lo invento, esto no lo dijo Samsung, ¿eh? Pero antes tenían en mente para un Ultra o para un S un ejecutivo de una, no sé, una multinacional que cobra una pasta, ¿no? Y se han dado cuenta que al final cada vez es gente más joven la que quiere un teléfono super premium y super top en todo, ¿no? Entonces han cambiado la forma de comunicar, la forma de anunciar los S23 ha cambiado con respecto a generaciones anteriores. Hemos visto un evento mucho más orientado a jóvenes, con eso, con beneficios de hazte tus selfies en la discoteca, de no sé qué, de todo este tipo de cosas, y me parece sobre todo llamativo, ¿no? Como Samsung se ha dado cuenta de esto.
En ello vemos cómo le hacen hincapié, ¿no? Como tú dices, esa cámara delantera y la integración ya en redes sociales, que tiene que ver mucho con la juventud, más que ese público de personas mayores ejecutivos que tú nos comentas, Miguel. Y oye, a mí me parece un acierto decirle a la gente, oye, que con este teléfono también puedes hacer cosas igual que con Apple.
Está muy bien. A ver, pero tampoco nos volvamos locos porque, si bien es cierto que eso ha cambiado, de hecho yo hoy estaba, bueno, grabo un vídeo para Topes de Gama Plus, que vamos a hablar un poquito del evento y de cosas que han pasado por desapercibido, sí que me he fijado mucho en eso, ¿no? En como todos los clips que hace Samsung. Y de hecho hay uno en concreto en el que están hablando un poco más de One UI, aunque no lo mencionan como tal. Y todo, la protagonista es una chica que podría tener, no lo sé, 12, 14 años, ¿vale? Iba con un Ultra.
¿12 o 14 años?
Sí, y todo está como pasado ahí un dibujos poco, cómic, no sé qué. O sea, todo es como muy infantil, entiéndase la palabra, y te lo plantean beneficios de para ella, ¿no? Pues estoy trabajando con una amiga en un trabajo del colegio y no sé qué, no sé cuántos. Y es como, a ver, Samsung, sí, ok, pero tronco, que es un teléfono que vale mucha pasta. Vale, esa niña lleva ahorrando desde antes de nacer. O sea, es como, si a Oliver ponle una hucha ya para que cuando tenga 14 años se pueda comprar el teléfono que
quiera. El Galaxy S35, ¿no?
Tenía estrellitas pegadas por fuera, te lo juro.
No
te juro que decían, hablaban de personalización por dentro y por fuera. Y veías como unas conchas del mar. Digo, yo, bueno. Digo, a lo mejor ni tanto ni tan calvo, ¿sabes? Quiero decir, hay un término medio, Samsung.
Totalmente. De todas maneras, bueno, vamos a repasar evidentemente lo que presentaron, los tres modelos en este caso del Galaxy S23, S23 normal, Plus y el Ultra, que dedicaron bastante buena parte del evento, ¿no? A ellos, sobre todo orientados a la fotografía, ¿no? Yo creo que es uno de los mayores cambios o mayores diferencias con respecto a la generación anterior. Ya no es solo los sensores, que de hecho a simple vista no han cambiado demasiado, ¿no? Excepto el Ultra, que va con esta cámara de 200 megapíxeles, pero sí que la manera en la que procesa las imágenes, el trabajo que hay por detrás de la fotografía computacional, todo este tipo de cosas, pues sí que parece que han dado un salto, ¿no? Yo, la verdad, que estoy bastante expectante, ¿no? Y luego, me pareció curioso algunos detalles, lo que hablábamos contra Apple, que, pues eso, en el S23 Ultra, de repente te sale una opción para que tus selfies se vean más cálidos. Que esto, bueno, yo lo veo, bueno, y digo, vamos a ver.
Es como, lo voy a poner pero sin que nadie se entere. Hostia, al descuido, ¿sabes?
Claro.
Lo pongo pero que no lo parezca.
O sea, es que a mí, quiero decir, me explota un poco la cabeza esto. O sea, es decir, hasta el punto de meter una opción nada más abrir la cámara selfie de ¿cómo quieres que se vean tus selfies? ¿Cálidos o bien? ¿Sabes? Y que la gente elija cálidos, porque es que les ha faltado poner como Apple o bien.
Yo creo que hubiera sido mejor opción haberlo puesto directamente cálido, sin que tú lo notes al abrir la cámara y que te diga, oye, lo quiero poner frío. Y así no te da esa sensación
al revés.
Así no te da la sensación de no quiero parecerme a Apple, sino, oye, yo te lo dejo así, tú no te enteras porque lo tienes default, ¿sabes? Claro. Me apetece más frío, ¿sabes?
O sea, tú
no lo sé. A ver, yo esto, y esto ya centrando un poco en desgranar esa comparativa, es cierto que se ven muchos detalles, se ve en este detalle que comentáis vosotros, se ve en los diseños, ya os digo, de por ejemplo los ordenadores, de los cuales pues no sé si comentaremos ahora o comentaremos después,
sí,
o no comentaremos.
Sí, si quieres, dale. Presentaron también la familia de los Galaxy Book 3, en este caso tres modelos, ¿no? El Galaxy Book 3 Pro, 3 Pro 360 y 3 Pro Ultra, o 3 Ultra Pro.
Oh, es Ultra, ¿no?
Y ya ¿qué de nombre?
Es, ¿no? Bueno, en definitiva, renovaron su línea de ordenadores portátiles.
Y vaya, te recuerda algo, ¿verdad, Antonio?
Y es que, claro, tú ves un poco. A ver, que también hay que entender, vaya, que es un ordenador. Quiero decir que tampoco hay como mucho margen de maniobra. Pero un poco el feeling que da, la sensación que quieren transmitir, es el feeling que transmite Apple. De hecho, los precios, que ayer los estuvimos viendo un poco en detalle, en la medida de lo posible, porque no están todos disponibles en España, joder, están apuntando claramente ese segmento ya bastante premium dentro de lo que son portátiles. Pero volviendo al tema del diseño, o sea, es imposible ver eso y no que no te recuerde a un MacBook. O sea, me parece que es 100% imposible.
Por lo menos han tenido el detalle de poner la palabra Samsung a un lado.
Hombre, porque es que si pones una manzana a un lado, tenemos un problema.
No, pero si pones Samsung en el centro, ya sería un poco canteo, ¿no? Pero sí, muy cierto lo que dice Antonio. Hemos visto cómo han dado ese salto premium estos portátiles y ya vimos que la construcción, por ejemplo, ya no va a ser en plástico. Ya va a ser construcción Mac. O sea, lo puedo decir así, ¿no?
Sí, sí, sí. Yo creo que ya ellos utilizaban ese tipo de materiales antes, ¿no? Lo que pasa que es verdad que la forma en la que, cómo lo haces, cómo lo utilizas,
el chasis y todo, es un calco.
Claro, a ver, todo esto se puede resumir en una pregunta a Samsung, y es, ¿qué pretendes, Mark Lenders?
Espectacular. ¿Qué pretendes, Mark Lenders?
Está claro que nos quieren dejar caer que al final, para superarte, te tienes que fijar en los mejores, ¿sabes?
Lo que está claro es que en el mundo
nos está quedando un podcast.
No, pero hay que
hablar de Samsung, pero estamos echando mierda como...
Lo que está claro es que hay dos bandos, claro, ¿no? Evidentemente, la gente pro Apple y el resto, ¿vale? Y la gente pro Apple no para de decir que los iPhones son los mejores del mundo, ¿no? Y el resto se debaten entre el... Quiero criticarles porque me caen mal, pero quiero que se me vea como a él, ¿sabes?
Sí, claro. Entonces,
es un poco el rollo hasta el punto de, oye, no solo todos sabemos y todos lo criticamos a Apple porque los selfies y las fotos en general son más cálidas de lo normal, sobre todo cuando hay personas, que ahora Samsung, tío, que no es, yo qué sé, con todos los respetos, Realme o no sé, o OnePlus, no, es Samsung, tío, es el número uno del mundo en ventas, tío.
Pero es que yo no lo critico,
el número uno del
más
mundo,
cálidas.
Tío.
Yo no lo critico, a mí me gusta más.
Sí, pero realmente hay veces que pareces un Simpson. Pues ahora tienes la opción Simpson en Samsung porque, aunque ellos no comulgan con esa decisión, dice, te doy la opción para que te calle la boca y se ve igual que en el iPhone, tío.
Lo que está claro es que ha tenido que pasar por el aro. Ya está. Las redes sociales son la meta ahora mismo en la telefonía móvil. Son la meta a llegar. Y como te quedes atrás, te quedas sin ventas.
¿Pero claro? ¿Creéis que es diferencial, por ejemplo, el tema del modo cálido? O sea, es que a mí me parece como anecdótico.
Quiero decir. No es modo cálido, pero es que se ve muy bien. Es que a mí me gusta mucho más. Oye, que no parezca que estoy muerto,
pero,
literal.
No,
¿sabes?
Si
que estoy más blanco
no
que la leche, tío.
O sea, olvídate de si te gusta o no te gusta. Lo que te hablo es si realmente alguien va a decir, joder, qué mierda, Samsung no tiene esto.
Bueno, yo creo...
Me parece un detalle menor,
al final,
tío,
lo del color es la puntilla, ¿no? Pero la gracia que tiene Apple es, joder, cuando estás grabándote con la cámara delantera, esa estabilización, lo bien que se ve, lo bien que hace si quieres activar ese modo cine, yo creo que el color simplemente es eso. Darle ese toque, esa magia, ese matiz a la imagen para que digas, joder, esto lo voy a subir y quedo guapísimo.
Hombre, esto es una realidad en general, en fotografía, ¿vale? En general, en genérico... cuando aparecen personas, los tonos cálidos son más placenteros a la vista. Esto es así, ¿no? Que un tono frío. Es que es tan evidente como eso. Depende, evidentemente, de la fotografía y de lo que quieras transmitir con ella, ¿no? Pero si estás sonriendo en la foto, se entiende que es un ambiente cálido, ¿no? Es un ambiente agradable. Entonces, encajan mejor esos tonos, ¿no? Por eso Apple los utiliza. Yo entiendo, vaya. De todas maneras, aparte de esto, que es un canteo, aparte de los Galaxy Book, que es otro canteo, hubo muchas más cosas, sobre todo como Samsung... Habló mucho de ecosistema. Y habló mucho de ecosistema con ciertas funciones que, oh, sorpresa, nos recuerdan quizá algo, ¿no? Es decir, Samsung hizo mucho hincapié en, oye, nosotros no tenemos AirDrop, pero tenemos QuickShare, ¿no? Que esto, Antonio,
sí,
seguro que
bueno,
nos puede...
Yo creo
Antonio
es en máquina. En el ámbito del software, para mí hubo dos detalles que fueron claves, ¿no? El primero fue QuickShare, que es la alternativa a AirDrop o Nearby Share de Android. Y bueno, comentaron dos detalles que a mí me parecieron súper importantes. El primero de ellos fue lo de que iba a ser compatible entre diferentes plataformas, ¿no? El hecho de, en este caso, pues yo creo que iba más orientado a tener un ordenador con Windows y un teléfono de Samsung y poder enviarte archivos, porque precisamente vimos cómo funcionaba QuickShare directamente en un ordenador con Windows. Y el segundo de los apartados que a mí me parecieron como bastante relevantes dentro de lo que es toda esta película es que lo han utilizado para implementar funciones como el tema de RAW. Es decir, yo hago una foto en RAW con la cámara del Samsung.
Era en el modo Expert RAW, ¿no? Que está integrado ahora en la cámara. Si haces la foto...
Automáticamente servía para sincronizar a través de QuickShare con tu ordenador y tener ahí todas las fotos.
Pero es automático.
Es automático. Yo lo he estado pensando y lo que Samsung ha hecho ha sido, mira, Google Fotos, paso de ti.
Claro.
Y me busco mi solución, ¿no? Entonces, yo creo que fue uno de los detalles a nivel Quick Share. El otro, el evidente Multicontrol, creo que se llamaba, que es el Universal Control. Que esto, si no sabéis de qué va, os lo explico rápido.
Sí, lo acabamos de ver algún ejemplo en el vídeo, pero era esto, básicamente, ¿no?
Teclado, ordenador, puedo navegar en mi tablet, en mi teléfono móvil y cambiar archivos como si fuese un único escritorio. Dos funciones que en Apple son muy fuertes y que creo que son un poco cosas que a todos nos gustan, ¿no? Es decir, tú, Miguel, va a empezar el... Es que AirDrop no funciona.
Duda de ignorante, antes de que te metas conmigo. Duda de ignorante. ¿En Apple se puede hacer con el iPhone? El utilizar el teclado, el ratón...
No, de... con no, el no iPhone, que yo sepa...
Vaya.
Pero lo que sí que puedes hacer... Espérate. Y además,
No. Vale.
No, pero Miguel, escúchame.
Dos opciones que son muy fuertes en Apple. Y claramente, vaya, resulta que no funciona, amigo.
Pero vamos a ver, ¿para qué quieres el ratón en el móvil, Miguel?
Pues
para,
si me hago el TikTok, me lo arrastro, me lo gestiono los archivos.
Hago así con el iPhone, AirDrop, ya está. ¿Qué quieres arrastrar?
A ver, pero que más allá de eso, es cierto que Apple a lo mejor puede tener una solución menos completa, pero es cierto que luego tiene cosas muy locas, ¿no? Lo vimos el otro día cuando estuvimos con FaceTime haciendo el Monger, porque no tiene otro nombre, y vimos ese modo de corregir perspectiva mega loco, ¿os acordáis?
Uy, sí. ¿Qué?
O sea,
¿ahora qué?
Esas cosas...
¿Ahora qué?
Que son muy Apple y que yo creo que eventualmente veremos en Samsung y no me parece mal, ojo.
Callaos, los dos.
No, callaos, no. Callaos no, porque estábamos todos con la boca abierta viendo lo bien que lo hacía.
La gente vale. No sabe de qué hablamos, ¿eh?
No, pero bueno. Exacto, eso, bueno, es una función que tiene Apple utilizando.
Que nadie más tiene, es lo que quiero recalcar.
Recálgalo.
A lo mejor alguien lo tiene.
Repite la frase.
Es una función que tiene Apple utilizando el iPhone como webcam, ¿vale? Si lo pones en vertical, es capaz de. Como...
Ver la mesa, o sea, lo que esté en una mesa es capaz de meter una corrección a ese plano, a esa grabación.
En tiempo real.
En tiempo real y que tú lo puedas retransmitir. Es muy loco, ¿no? O sea, a lo mejor hacemos un vídeo o algo para enseñarlo. Un TikTok podría servir.
No sabemos ni explicarlo.
Es increíble.
Es tan loco.
En fin, bueno, pues esto en cuanto al evento. Pero ahora vamos a ir analizando, evidentemente, los productos que se han lanzado. Y tenemos que empezar, como no puede ser de otra manera, por los Galaxy S23, S23 Plus. Probablemente dentro de la línea de Samsung. Pues oye, son teléfonos bastante masivos, evidentemente. Y yo lo que quiero es que primero me digáis un poquito vuestros feelings de la renovación. Si queréis destacar alguna característica que os llamara la atención, ese tipo de cosas. Y luego lo que me gustaría es que los comparáramos directamente con, precisamente, los que presumen los iPhone 14, ¿no? Que se han presentado hace 3 meses, pues encaja perfectamente esta comparativa, ¿no? Así que S23 Plus, opiniones.
Mi opinión es simplemente que han seguido una línea muy tradicional, ¿no? Que lleva siguiendo el segmento de la tecnología de los móviles muchísimo tiempo, no han querido variar, han visto que funciona, han visto que es una línea muy limpia, han mantenido el mismo diseño y oye, es un acierto o no, depende de cómo lo veas, ¿no? Si te gusta un poquito innovar, vas a tener el mismo teléfono que el año pasado, pero con un hardware diferente. Y si te gusta el continuismo, te gusta no salirte a esa vía de servicio y cambiar algunos aspectos del teléfono, pues oye, este es tu teléfono móvil y adelante, cómpratelo.
Me he perdido en la parte de la vía de servicio, porque he dicho, no sé de qué estamos hablando ahora, pero entiendo que estamos hablando.
De gasolineras, Antonio.
Ha sido como, sí. Porque, claro, quieres un área de descanso y está a 117, pero claro. Te pilla mal porque está al otro lado, está justo en el otro
la
sentido.
La gracia, Antonio, y... es que tú sigues por tu carretera nacional, dirección Barcelona, te puedes desviar un poquito, ¿sabes? Salirte a ese vía de servicio y variar un poquito el diseño, darle un pelín de gracia.
Irte, qué sé yo, a Ibiza, Antonio.
Te lías en un momento.
Te lías, apareces en Wisconsin, tío, y dices, ¿qué ha pasado?
No, a nosotros nos ha pasado. Querer ir a jugar al fútbol a la zona de Delicias y acabar rollo en la A2, ¿sabes? Es decir, ¿qué hacemos aquí, tío?
Por favor. ¿No te gustó esa aventura?
No, ya
pues la estás contando hoy.
Ya, sí, bueno,
si
claro.
Si no te hubiera pasado, no lo contaría ese día.
No, pero, claro. Pero no lo disfrutamos en el momento.
Vaya, Antonio, no. Por favor, S23.
A ver, sensaciones encontradas. Es decir, por un lado, bien, porque son muy buenos teléfonos, o por lo menos lo que hemos visto hasta ahora. Digamos que tanto a nivel de diseño, a mí personalmente me gustan muchísimo los tres, como lo que nos han mostrado y que parece que es el gran cambio, que es ese sensor de 200 megapíxeles, van a cumplir y realmente no va a ser una cuestión solamente de marketing, ¿no? Que a lo mejor era el miedo que todos teníamos. Ahora, por otra parte, la parte que yo echo en falta a Samsung...
Espera, me he liado. 200 megapíxeles, estamos hablando del S23 y del Plus, ¿no?
Yo estoy hablando de todo ahora.
¡No! S23 y Plus, por favor.
Antonio, tío, vuelve, sal de la vía de servicio, por favor, y entra, tío.
Estaba ahí y me he liado.
A ver qué se ha salido eres tú, tío.
Bueno, pues entonces, seguimos con las sensaciones encontradas, porque lo que os iba a decir es que me parecen muy buenos teléfonos, pero me parece un poco que le pasa lo que le pasa a Apple y lo que le va a pasar a todos los fabricantes, y es, no hay una evolución, es decir, no existe un cambio, no existe un motivo, no hay un salto generacional, porque entiendo que el mercado es el que es. ¿Qué pasa? Que dentro de lo que es Apple, por ejemplo, es algo que es muy criticado normalmente, y en el caso de Samsung me parece que no, en el caso de Samsung me parece que todo el mundo está diciendo, ah, pues de puta madre, ¿sabes? Estos, ¿no?
O sea, a ver.
O sea, no he visto como mal, ¿sabes a lo que me refiero?
No lo sé, quiero decir, no sé, evidentemente, no puedo hablar por mayorías, ¿vale? Pero no hay más que pasarse por el vídeo de primeras impresiones de topes de gama del S23 Ultra, pasarse a los comentarios y darse cuenta que precisamente ese argumento...
¿Pero por qué estás hablando del Ultra ahora? Bueno, no me líes.
Pero porque es todo en general. La gente, había muchísimos comentarios diciendo es lo mismo que el año pasado, es lo mismo que el año pasado.
Pero es que en el Ultra yo creo que no aplica esa historia. Es decir, por el sensor. A ver, sí y no.
Sí, pero a nivel de hardware quizás no, vale. Te han cambiado el sensor, te han cambiado el procesador. Es lo mismo, Antonio. Es lo mismo, Antonio.
Yo, dentro de los debates, a mí la renovación de los S23 me parece bonita, porque lo es. Pero me deja un pelín frío porque es lo mismo. Y en esta parte la veo 100% clara. En los Ultra, al igual que me pasa con los iPhone 14 Pro, que luego hablaremos, creo que hay motivos para no ser tan críticos, personalmente.
Bueno, lo veremos luego cuando hablemos del Ultra. Yo en cuanto a los S23 coincido con lo que está diciendo José y lo que está diciendo Antonio. Al final es una renovación menor, esto no hay que dejarlo de lado, por supuestísimo, aunque evidentemente incluyen mejoras que a veces no son tan visibles, ¿no? O visuales, y es lo que le pasa a Apple también. Nosotros criticamos a Apple cuando el diseño es calcado al del año anterior, pero luego sí que tienen mejoras. Evidentemente no es el mismo teléfono y pues hay que probarlo y son
sí, pero
que...
Miguel también le ha pasado a Apple con el 13 y el 14. ¿Qué mejora notas tú de un teléfono a otro?
Claro, pero es lo que dice Miguel.
Claro, pero a ver, también es cierto que en el caso del 13 al 14...
Bueno, es un caso particular.
Es un caso particular, sí, porque ni siquiera cambiaron procesador, quiero decir.
Bueno, el Max. Al menos, te hablo del Max. 13 Pro Max, 14 Pro Max.
Vale, pero los Pro los hablamos luego. Pero es un poco esto, ¿no? Al final, Samsung, respecto a la generación anterior, te ha cambiado en estos modelos.
¿Diseño?
¿Procesador?
Diseño deben cambiar en el Plus. Solo.
No. Bueno, han quitado la banda esa que tenían y ya está. Eso es todo. Vale, diseño, procesador, que evidentemente es un procesador mucho mejor que la generación anterior. Y en cuanto a las cámaras, claro, tú ves los sensores y dices, son los mismos. Hombre, yo entiendo que aquí hay bastantes cambios, avances a nivel de tecnología de fotografía, ¿no? Claro, otra cosa es que no sé.
Yo llego a un punto que no sé qué estamos defendiendo cada uno. O sea, no sé si estamos a favor o en contra de esta movida. O sea, ¿nos parece bien o no?
Exacto. O sea, a favor o en contra de diseño continuista y esta renovación.
Yo estoy en contra. Yo veo el mismo teléfono del año pasado.
Vale, a ti te hubiera gustado otra cosa. Vale, Antonio.
Me hubiera gustado otra cosa, pero os diré que ni yo, y creo que nadie, sabría qué pedirles. No, ni a Samsung, ni a Apple, ni a nadie. O sea, que entonces me parece muy, muy de... eso está mal, pero no te puedo dar una solución.
Claro, pero Antonio, nosotros no somos encargados de diseño de una compañía de teléfonos. Ellos tienen su propio apartado de diseño, de todo ese tema, para decir, oye, ¿cambiamos o no cambiamos? O sea, nosotros no tenemos que pedir nada.
Pero no te hablo ya... O sea, te hablo más allá de diseño. Me refiero a qué puede aportar ahora un fabricante que realmente sea una revolución y digas tú, ¡boom!, salto generacional que me obliga a comprar este teléfono. Es decir, estamos hablando a lo mejor de un salto como podría ser tener un sensor de huellas, que a mí personalmente me parece un salto generacional. O estamos hablando, pues, esa transición a lo mejor al no tener botones, ¿no? Ese primer iPhone X, ¿sí?, que sí que parece un cambio, ya más allá del diseño, sino de concepto, de cómo se utiliza, de cómo manejarlo.
Es que yo creo que el cambio está en el diseño ya, Antonio. Es que el cambio ya no está en el hardware. Es que ya, ¿qué más puedes sacarle al hardware? ¿Qué más puedes exprimir?
Pero eso mismo dirías tú, pero yo no hablo de hardware, yo hablo de funcionalidad. O sea, no te limites por procesador, por cámara, tal. Yo hablo de cambiar la forma de utilizar el teléfono móvil, que es lo que te digo, que eso va acompañado del diseño. O sea, el iPhone X introduce no solamente todo pantalla, sino Face ID. Y son dos cosas que van de la mano. Una no habría pasado sin la otra. Esas son las cosas que no vemos, pero es que nadie las ve hasta que pasan. Ese es el problema de la película. Entonces, mal por Samsung, pero de aquella manera. Es decir, les entiendo.
Yo lo que veo me gusta, quiero decir, estoy en el barco de Antonio en este caso. Quiero decir, me hubiera gustado algo. Evidentemente, siempre a una gran empresa le pedimos que revolucione o que reinvente una rueda, evidentemente.
Sobre todo pero, marcas como Samsung, no te estás yendo a una pequeña.
Claro, pero quitando de lado el que eso a lo mejor es más utopía que realidad, a mí la renovación, porque evidentemente no hay innovación ninguna, pero la renovación de estos S23, en este caso, a mí me gustan, son muy reconocibles y es pulir un producto que ya era muy bueno y hacerlo todavía mejor, ¿no? ¿Sabes qué? Entonces, en ese sentido, bien. Quiero decir, yo creo que lo que tiene que hacer un fabricante, en este caso Samsung, es hacer el mejor producto posible, ¿no?
Yo creo que
y creo que se cumplen los S23.
Es que yo creo, Miguel, que viendo cómo avanza de rápido la tecnología, nos está entrando como a lo mejor mucho ansia, ¿no?, por ver demasiados cambios tan rápido, ¿no? Por decir, queremos más. Nos han alimentado con tanto cambio de hace unos años aquí en la telefonía móvil, con tanto avance, que ahora ha llegado un momento en el que decimos, joder, necesito seguir con esa rueda, con ese giro tan rápido de evolución, ¿sabes? Y creo que se ha estancado y ahora tenemos simplemente ese pensamiento de, joder, tío, es lo mismo. Joder, es lo mismo. Este otro fabricante es lo mismo. Ay, y te da un poquito el bajón, ¿no?
Sí, yo creo que de todas formas ya todo el mundo que nos está escuchando entiende que, evidentemente, si tienes la generación anterior, no cambies a la nueva generación.
Bueno,
y
no jodas el vídeo. Bueno, se molaría.
Y si tienes a dos generaciones anteriores, pues te puedes plantear el cambio si te gusta. O sea, quiero decir, pero eso yo creo que ya lo entendemos en todos los fabricantes del mundo, ¿no?
Es un
poco el palo, ¿no? Entonces, rápidamente, vamos a ver las diferencias, cómo quedan estos S23 con el iPhone 14. 14 y el iPhone 14 Plus, ¿no? S23 contra iPhone 14, S23 Plus contra iPhone 14 Plus. Y quiero empezar por el precio, porque se ha hablado mucho de que Samsung ha subido mucho los precios y quedan la versión base del S23 por 959 euros, uh-huh. La versión base del iPhone 14 son 1009, ¿vale? Entonces, es decir, yo creo que han subido los precios hasta donde querían, ¿no? En según qué mercados, para siempre quedarse un poquito por debajo de Apple, ¿no?
Hombre, recordemos breve inciso, ahora te dejo, José, por aquí. Simplemente a deciros que además ahora hay una oferta, el Early Bird, ¿no? Que sí. Se suele llamar, y es que por el precio del base te puedes hacer con el modelo de siguiente capacidad, vale. Lo cual hace que sea muy atractivo, por lo menos durante estas primeras dos semanas. El S23, no me acuerdo en qué capacidad parte, me imagino que en 128.
Correcto.
Por 959 te puedes hacer con la versión de 256, lo cual yo creo que...
A ver, es más interesante ese precio. Interesante. Es más interesante.
Ahí es como... Ahí es donde se vuelve interesante la película.
Al final es un precio de una semana o dos. Quiero decir, no hay más. ¿No?
Hasta el 16, creo que es.
Claro. ¿Pensáis que esto es una táctica de Samsung para intentar vender lo máximo posible ahora? ¿Sabes? En plan de decir... Claro, sí. Claro, pero decir... Vamos
no, hombre,
a intentar...
lo van a hacer para no vender. No te jodas.
Es una táctica para vender muy poco.
Aquí viene la pregunta y es... ¿Tendrán miedo realmente después de no vender ninguno? Esa es mi pregunta.
Yo creo que lo que están haciendo es... Como es una precompra, están diciendo, pues mira, que aquí la gente haga reservas a cholón y poco a poco las iremos enviando, ¿sabes?
Claro.
Pero ahora es el hype. Pero es lógico,
mi pregunta es la que te he hecho ahora. ¿Tendrán miedo después, con los precios que tienen los dispositivos, que no vendan ninguno? Por eso han usado esta táctica, ¿no? Decir, vamos a ajustarnos los machos, decimos que el 256 es más barato, tal, ¿sabes? Y que intentar sacar lo máximo posible.
Yo creo
ahora.
Que no, porque además Samsung es un fabricante que no se le caen los anillos por luego meter descuentos. No es como Apple. O sea, Apple en esta parte es súper estricto, es súper cabezota y es rarísimo ver descuentos en Apple. De hecho, en el Apple Store, cuando estás en épocas de Black Friday, de Navidad y cosas así, más que descuentos, lo que te sueles encontrar es que te regalan una tarjeta del Apple Store de X importe, 60, 90 o lo que sea. En cambio, Samsung sí que es más de... Bueno, pues te regalo unos bats, te hago un pack con
sí, eso
no
es
sé qué. O sea, no creo que Samsung tenga ese problema. Ahora, volviendo al tema de la comparación. A ver, yo qué sé. Yo, sinceramente, en el caso de los modelos base del S23 frente al iPhone 14...
O sea, realmente cambia. Quiero decir, procesador, un A15 Bionic, que es el del año pasado, sí. Frente al Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy.
De este año.
Los iPhone 14 tienen dos cámaras, recordamos, sensor principal y gran angular. Y los S23 tienen tres cámaras. Tienen un teleobjetivo, que es algo que puedes echar en falta en Apple, ¿no?
Yo iría de cabeza al Samsung, ¿eh?
Y luego tienes pantallas, en este caso, los S23 120 Hz, los iPhone 14 60 Hz. Evidentemente no son muchas diferencias, pero sí, y por supuesto la única que te va a hacer decidir es iOS,
claro.
o One UI, ¿no?
Sí, pero eso ya depende de lo que te guste, Miguel. O sea, eso ya no es cuestiones técnicas, ¿sabes?
Exacto.
Disfrutas más con Apple, disfrutas más con Android. Bueno,
o sea, a ver, yo creo que esto se puede ver muy claro en pensando la siguiente historia, y es: Samsung es capaz de robar usuarios a Apple con este S23 a usuarios potenciales de iPhone 14 o iPhone 13, y yo creo que la respuesta es que no. O sea,
que no. Yo creo que la idea de Samsung es intentarlo a muerte.
Claro, claro, pero yo lo pienso fríamente y creo, no lo sé, a lo mejor me equivoco, porque al final nosotros estamos en un mundo diferente, que al final el usuario de Apple es usuario de Apple por otros motivos. Entonces, Samsung podría haber hecho otra estrategia, hacer un precio más competitivo, hacer otra historia, hacer tal. Pero me parece que al final no... Aunque sobre el papel sea mejor, no va a conseguir robarle esos usuarios, porque ya hemos visto que generaciones anteriores han hecho teléfonos mejores que los iPhone. No te hablo solo de Samsung, hablo en general de fabricantes, y no ha sido argumento suficiente para robar usuarios.
Está claro, bueno. Es un debate, efectivamente, que está ahí, que está en la calle y...
Está en la calle. Señora, ¿qué piensa usted del S23?
No pregunta.
Pues ha subido el precio del Kiwi, hijo, y además yo estoy con Apple, claro, porque a mí Apple me gusta mucho más. En fin, vamos a avanzar y vamos con los S23 Ultra, claro que sí, la joya de la corona de Samsung. Y aquí tengo más cosas que decir, evidentemente, porque lo he podido probar. Ahora os hablo de ello, pero antes me gustaría mencionar simplemente que CarPlay... CEO y cofundador de Nothing, puso este tweet tras la presentación de los S23 Ultra, amigos.
Un tío listo.
Aparece, por si alguien lo está escuchando en audio, el meme de la camisa de un hombre que lleva una camisa a cuadros y le regalan la misma, ¿vale? Le regalan exactamente la misma camisa, el tío está feliz y era, pone S22 Ultra y le regalan el S23 Ultra, ¿no? Es decir, el meme de la camisa, amigos. ¿Creéis que Calpey tiene razón? ¿Cómo las tira?
A ver, está claro que si que lo diga Calpey, pues oye, pues suena muy
interesado. Le interesa decir eso.
No, claro. Interesado. Él ya sabes. No, escúchame, él ya sabes que su línea va porque no sea continuista, porque sea diferente al resto.
Que los teléfonos son aburridos y tal, menos los nuestros.
Entonces, ¿no? Yo creo que es la persona idónea para poder hacer este tweet. ¿Sabes?
Habrá que verte, Carl. Escúchame, habrá que verte con el Nothing Phone 2. Como si parezca un mínimo al uno.
Eso estaba pensando yo.
El meme de la camisa te vuelve, pero por 10.000.
Eso estaba pensando yo. Y me imagino que Calpey está diciendo a sus ingenieros: ¡un teléfono redondo! ¡Quiero un teléfono redondo! Con luces por delante y por detrás. No, Cal, pero.
Es más, esférico.
A ver, redondo solo se me ocurre la máquina esta de buscar la bola de dragón, ¿no?
Algo de ese estilo.
Algo de ese rollo.
Con un botón arriba. Quiero que tenga un botón arriba.
Y ahí Calpey cayendo bocas. Ahí ya le diría: hostia, te la has sacado, Cal.
Sí que está claro que algo de parecido tendrá, porque al final sí. Seguirá la misma línea del 1, pero meterá cosas diferentes.
Vaya, bueno,
claro, pero el problema es que se ha metido un jardín.
No será el Nothing One más grande, eso ya te lo digo yo.
Vale.
Eso ya te lo digo yo.
Lo veremos.
Yo soy, a partir de ahora soy fiel defensor de mi querido amigo Calpey.
Vale.
Desde aquí lo afirmo.
Está guay porque Antonio le odia a muerte.
Sí,
así
sí,
que
le odio a muerte. O sea, le odio a muerte porque.
¿Por qué?
Porque es un boca chancla.
Que es el mejor que hay, tío.
Es un tío que solo vende
que el tema
humo.
No es Nothing, ni el señor Calpey.
Es un vendehumos, macho. O sea, es
espera,
un tío,
amigo, que nos estamos peleando. No, un segundo.
Fuera coñas. Calpey es un vendehumos. O sea. Es que todo lo que ha prometido, además, yo dije una frase y la repito, y es prometo hasta que te la meto. Y eso es lo que está haciendo Calpey. Entonces, tío, que no, que a mí hasta que no me saque el teléfono esférico, paso.
Antonio, poco ha podido prometer cuando solo ha sacado un dispositivo.
Joder, ha prometido todo, hijo.
No,
voy a ser el Apple de Android.
Bueno, de momento.
¿Dónde están tus movidas?
Espérate, en este año 2023 lo tendrás.
Paso. Bueno,
avanzamos.
Vamos a centrar.
Avanzamos. Galaxy S23 Ultra, después de este pequeño paréntesis, ¿no? De
este
Nothing.
Encontronazo.
Este encontronazo, efectivamente. Bueno, pues más allá de que el diseño, evidentemente, es idéntico al del año pasado, aunque es cierto que han cambiado un poquito la superficie plana, ¿no? De la pantalla, lo han hecho más cuadradito, han refinado todavía más la fórmula. Sí que hay cosas interesantes, ¿no? Más allá de lo evidente. Es decir, por ejemplo, esos 200 megapíxeles de sensor principal, yo debo decir que era el principal crítico de esta decisión. Yo hubiera preferido un sensor de 50 megapíxeles y que Samsung nos hubiera pasado media hora diciéndome lo que habían mejorado. Pero creo que tengo ambas cosas. Es decir, creo que tengo la media hora de Samsung mejorando su sensor y además 200 megapíxeles. Es decir, creo que a falta de hacerle una review a fondo, evidentemente, sí que vamos a ver este año ese salto, ese paso adelante en fotografía en este S23 Ultra. De hecho, las pocas pruebas que pude hacer, la verdad que los feelings eran muy, muy, muy satisfactorios. ¿Eh?
A ver,
o sea que
hemos podido ver pocos ejemplos, Miguel, de este sensor de 200 megapíxeles, pero hemos llegado a ver fotos en las que salen un pueblo entero desde la parte de arriba de una montaña y poder hacer zoom y, oye, una calidad y una nitidez increíble. O sea, si eso funciona así después en la realidad, que ya sabemos que todas estas fotos no sabemos dónde salen, no sabemos quién las han hecho, no sabemos las condiciones de luz, no sabemos la edición, pero si es así en la vida real, oye, pues está muy bien. Y encima ya nos dijeron que tiene las posibilidades de poder ponerlo 12 megapíxeles, 50 o 200, total, a tu elección. Así que yo creo que al final va a ser un acierto y va a ser mejor de lo que nosotros nos esperábamos, solo por números.
A ver, yo creo que en el Ultra, que os decía antes que yo veía como más justificación para esta generación, entiendo más la renovación de este año porque creo que hay tres detalles que a mí personalmente me convencen. El primero es el sensor, que, bueno, un poco lo que comentabais, no vamos a repetir lo mismo. El segundo es el tema del diseño a nivel de los cantos, que puede parecer una tontería, pero a mí personalmente que Samsung se haya dado cuenta de que la pantalla curva a un teléfono que tiene un lápiz no le aporta, sino que creo que le resta.
Coincida en 2008,
yo también.
100%. Y la tercera, que puede parecer detalle menor, es que el modelo base este año parte de 256 GB. algo que el año pasado no era así y que creo, y esto lo hemos hablado en muchas ocasiones, que estamos en un punto en el que los teléfonos premium de 900 euros para arriba o 800 euros para arriba tienen que partir de 256. Es que a partir de 128 parece...
Ya, parece muy arcaico, no sé. Ya, tío. Parece, sí, ¿no? Los 128 son arcaicos.
Parece que ya desde el año pasado tenía que ser 128 ya extinto.
Exacto.
Entonces, creo que esos tres motivos...
Sobre todo para gamas altas, ¿verdad?
Claro. O sea, por eso esos tres motivos son los que me hacen pensar que esta renovación está bien. Igual que en los 14 Pro, yo veo que el tema de Dynamic Island, que podrá gustarte más, te podrá gustar menos, pero es un intento de hacer algo diferente. En el caso de Apple también se renovó el sensor principal, si no recuerdo mal, porque se estrenaron los 48 megapíxeles, ¿no? Sí. Si no me equivoco. Y luego, al final es lo que hablábamos antes, es decir, no hay una revolución en ninguno de los dos, pero hay un intento por ofrecer algo diferente frente a la generación anterior, algo que no ves en la gama anterior.
¿Sabes cuando coges un bueno, vosotros no sé si lo habéis podido probar, antiguamente, yo no sé ahora cómo estará el tema, ¿no? Pero tú entrabas a una tienda de teléfonos y tenían puestos en la pared como maquetas, ¿no?
Sí. Sí.
Que eran pues una recreación del modelo
exacta.
Era una pieza de plástico o lo que fuera, pero el diseño era exactamente igual, todo exactamente igual, ¿vale? Pues la sensación que tuve al tener el S23 Ultra en mano es la de que el S22 Ultra era la maqueta. Es decir, son iguales o casi idénticos, ¿no? A nivel de diseño, pero no tienen nada que ver los feelings que transmite uno y el otro. Siendo el S22 Ultra, muy buen equipo, por supuesto, no estoy diciendo que sea una maqueta, ¿vale? Se me entienda. Pero sí que cuando lo tienes en mano dices, hostia, esto está muy bien. Es en como refinar algo muy bueno.
En acolación a esto, Miguel, te quería hacer una pregunta, ya que tú de los tres eres el único que lo ha probado. Y he estado viendo varios vídeos de gente que también lo ha probado, lo ha podido tener en las manos. Y el 50% de las personas que he visto tienen la misma conclusión de que al estar sujetándolo, esas esquinas que han dejado esos bordes llegan a ser un poco incómodos. ¿Tú qué has sentido? ¿Tú qué has notado? ¿A ti te dio esa sensación?
Para mí es todo lo contrario. O sea, sí, el nuevo diseño con los cantos más planos, con mayor superficie plana, tanto por detrás como por delante, pero acabado en una curvita, que evidentemente es lo que hace que sea ergonómico, a mí me parece mucho más ergonómico, me parece mucho más placentero en mano.
Me refiero a las partes superiores, por ejemplo, a la inferior, a la hora de sujetar el teléfono. No. He visto que hay gente que dice que esa esquina, al final, en una larga jornada de estar aguantándolo, que como que se les hinca.
Bueno,
no lo sé.
He probado una larga jornada,
es
evidentemente,
que yo
¿no? Pero ya lo veremos en la review. De momento, una hora estuvo
en el teléfono. Tu sensación es buena, ¿no? Que lo importante.
Muy guay, la verdad.
Ya lo veremos en la review. ¿Qué vas a hacer? ¿Estar una hora?
Pero está claro que...
Fortaleciendo el meñique.
Para la review quizás Miguel pueda ser la afortunada en tenerlo unos cuantos días, ¿o no?
Oye, breve inciso, por cierto. Estaba viendo en la página de Samsung que este año han bajado la resolución de la cámara frontal, ¿puede ser?
¿Cómo que han bajado la resolución?
Bueno, mira, el S22
Ultra...
Ah, sí,
el año pasado eran 40 megapíxeles.
Efectivamente,
¿no? Sí,
¿verdad?
Correcto.
Entiendo yo que apostarán por... Ah, vale, me has señalado. Vale. Es que no sabía.
Sí.
Entiendo que apuestan ahí por un sensor, entiendo, más calidad, aunque tenga menos.
Correcto,
muchas
tiene menos.
Megapíxeles no tiene, quiere decir más calidad. O sea,
tienen menos megapíxeles que el año pasado.
Ese era el miedo de los 200.
Pero tiene bastante buena pinta y ya he visto algunas comparativas de selfies con S22 Ultra y S23 Ultra y se nota muchísimo la diferencia, ¿eh? Desde luego.
¿Tú crees
mola
que aquella foto que vimos de Pixel, ahora que lo sabemos, el Pixel 7 Pro contra el S23 Ultra, ¿era verdad? ¿Era cierta esa foto?
Sigo pensando que la foto del S23 Ultra era cierta, pero la del Pixel 7 Pro
Pixel 7, ¿no?
Yo sigo pensando que no. En cualquier caso, sí que quiero compartiros algunos feelings más. Lo primero, hablar de ese procesador, ¿no? De ese Snapdragon 8 Gen 2, especialmente diseñado para Samsung en este caso, que básicamente significa un aumento en la potencia, tanto de la CPU como de la parte GPU, de la parte gráfica, la que ejecuta juegos, ¿no? Y me gustaría que luego habláramos de esto en profundidad, ¿no? Pero creo que eso, más la nueva cámara, más el cambio de diseño, refinando los bordes, más la nueva, bueno, sistema de refrigeración, son argumentos suficientemente importantes como para que este año sí, este S23 Ultra pueda ser el rey por encima de otros fabricantes.
A ver,
lo creo de verdad, ¿eh?
A ver, yo lo que pienso a nivel de hardware, de esa potencia que nos estás hablando tú, ¿no? Superior en ese Snapdragon, es que simplemente es como sacar pecho más que números, ¿no? Porque yo creo que realmente a nivel de prestaciones no lo vamos a notar, ese overclock, ese boost que tiene ese procesador.
No, probablemente.
Pero Samsung ha conseguido poder decir, en el mundo Android soy yo el que mejor procesador tiene.
Sí.
Así que si quieres lo mejor, me lo tienes que comprar a mí.
Es interesante.
Que, oye,
eso.
Me gustaría saber cuánto ha pagado Samsung a Qualcomm por poder ser los únicos en llevar ese procesador.
O sea,
ahí hay dinero, ¿eh?
Claro, porque es que tú te estás poniendo el cartel de mejor, de mayor potencia del mercado. O sea, cuidado, ¿eh?
Total, tío. Antonio, ¿qué opinas tú? ¿Crees que este S23 Ultra va a ser el rey dentro de Android?
Es que yo creo...
Este año 2023.
O sea, es que... Para vosotros, ¿cuál era el rey de Android el año pasado?
Para mí el Pixel 7 Pro. Y de la primera mitad de año, a lo mejor te diría... Sí, el S22 Ultra o el Oppo Find X5 Pro, ¿no? Yo creo que sí, estaría más o menos
Es que
ahí.
Yo creo que no había tampoco como... O sea, Samsung ya estaba en un punto en el que ya estaba ahí, estaba en la pomada. Quiero decir,
sí, sí,
si claro, no era el primero, claro, era el segundo y viceversa. Entonces, el problema de este
pero,
año
por ejemplo,
será...
En nuestro mercado era, vale... Pero es que tiene Exynos, ¿no? Decías, ya, es que tiene Exynos.
Pero este año no.
Bueno, claro, pero eso te digo, ¿no? Decías, joder, es que la cámara es verdad que está guay, que tiene un zoom de la parra, pero luego el modo retrato falla un poquito. O el... ¿Sabes? Y este año me da la sensación de que no. De que todas esas cosas que el año pasado decíamos...
Te chirría menos ya
este
el teléfono,
no,
claro.
Este año no es que no te chirríes, sino que dices, joder, es que tengo el procesador más pepino, como decía José. Es que tengo ojo con la cámara que no solo es zoom, que ahora han mejorado. Hay que probarlo, ¿eh? Hay que probarlo. Pero, ¿sabes lo que te digo, no? Imagínate que todo eso, porque uno de los detalles clave que me quedé en la presentación es con el estabilizador de imagen más ancho, solo en el modelo Ultra, que esto tengo muchas ganas de probarlo, la grabación de vídeo, porque ya Samsung lo hacía muy bien, pero evidentemente no llegaba al nivel a lo mejor del Pixel 7 Pro o del iPhone 14 Pro, ¿no? Entonces, bueno, si todo eso confirma, cuidado, ¿eh? Porque Samsung aquí ha pegado un puñetazo encima de la mesa.
Pero, ¿verdad? Es que yo creo que, o sea, es que yo no veo, o sea, yo entiendo lo que decís, ¿no? En plan de, ha llegado a un punto en el que Samsung que no tiene rival. O sea, el problema de Samsung ahora es que se busca rival digno, ¿no? Básicamente se traduce,
claro,
en eso.
Bueno, te da el lápiz, te da todo, tío. Es que...
Claro, y esa parte la entiendo, pero es que yo creo que el año pasado ya estaba ahí prácticamente. O sea, es que le faltaban muy pocas cosas y creo que donde más a lo mejor pudo languidecer fue en esa segunda mitad del año, precisamente a lo mejor por el Pixel 7 Pro, por un tema de que lleva un post-procesado mejor, que obviamente es
mejor, no, mucho mejor
resultado. Sí, pero tengo que decir, pero hasta entonces, okay.
No, no, claro, porque no tienes otra cosa, eso está claro, Antonio.
Claro, pero es que esto es lo que le digo siempre a Miguel. O sea, Miguel está empeñado en que quiere una cámara de fotos en su teléfono móvil que sea como una cámara de reflex.
No, a ver, eso es imposible, pero
ayer,
que se asemeje por lo menos.
Y ayer
lo
ya
hemos
nos,
visto en
no,
teléfonos.
Y ayer ya nos decían los usuarios en el directo una cosa que yo estoy totalmente con ellos, y es, de puta madre, Samsung, tu cámara es la hostia, o sea, tu cámara, ¡pua! Graba, puedo hacer una película, lo que sea. Pero es que no la voy a hacer. O sea, que ese es el kit de la cuestión, que es para mí el decir, ok, si a mí me parece de puta madre para hacer un documental aquí en un supermercado abandonado con luces, con el payaso ninja zombie que decías
con zombies
tú,
ninjas, ¿no?
Claro,
por ahí.
Pero la realidad es que, mira, macho, me hacen un selfie.
Sí,
me hacen,
pero...
No es tan diferencial. José, no lo veas tú desde tu perspectiva de que eres muy fan.
No, no, no. Yo lo veo
desde la perspectiva del usuario general.
Yo lo veo diferente, Antonio, porque ahí te están demostrando hasta lo que es capaz. Que si tú te quieres meter en el metro a oscuras, hacerle un vídeo a tu hijo porque estáis ahí para que celebre el cumpleaños o no sé quién, se vea bien, tronco. No quiere decir que quieras hacer una película.
¿Qué cumpleaños estás preparando,
me da igual,
tío?
Estoy poniendo ejemplo.
Va a celebrar el cumpleaños de tu hijo en un metro oscuro.
Oscuro.
Claro, tío.
No, hola, niño.
Es un ejemplo, joder.
¿Quieres jugar conmigo?
Tío. Tú quieres grabar. Mira, tú te quieres grabar ahora solo en Navidades.
Me ha gustado mucho.
Y quieres grabar, tronco. Te voy a dar un ejemplo que lo tendré mejor.
Un ejemplo. Otro, quiero otro. Yo ya estoy esperando. A ver si
llega
me
la Navidad. Llega la Navidad y te quieres ir a ver las luces con tu familia por la noche.
Vale.
Saber que es capaz ese teléfono de decir, te lo voy a dar perfecto, sin que hagas nada. Eso te están demostrando con ese vídeo
de todas
que
maneras,
puede con todo, tío. Yo lo veo así.
Entiendo lo que dice José, es decir, yo te muestro el límite máximo y luego tú sabes que cuando estás en mejores condiciones puedo ver mejor, ¿no? Pero también la parte que decías tú, Antonio, es lo que hacen todos, quiero decir. O sea, Apple en su presentación de los 14 Pro hablaba de RAW, hablaba de ProRes, hablaba de un sensor que nos permite no sé cuánto detalle, no sé qué, que filmar, no sé qué, y luego evidentemente no lo filmas, pero la gente se compra el iPhone.
No, pero claro, ¿no? Pero,
o sea,
yo, pero escúchame, que lo que yo digo no, claro, o sea, no quiere, o sea, lo que yo le estoy diciendo a Samsung no lo excluyo a Apple, quiero decir, a mí me parece que hacen exactamente
si
lo mismo.
A ver si le criticas a Apple, ¿eh?
Claro, pero es que no rajo de ellas, pues si me paso el día rajando de, me paso el día rajando en general, pero a donde quiero llegar es, y para mí esta es como la gran conclusión, es que estamos en un punto en el que las cámaras o los teléfonos móviles ofrecen unas calidades ya tan altas que realmente para un usuario normal es imperceptible. O sea, que a un usuario normal le da igual que esa parte tenga un poco de ruido y no sé qué, no sé cuántos. O sea, le importa más.
Está
a ver,
claro.
O sea,
eso está
es el
claro,
punto
Antonio.
De la película donde quiero llegar. Y por eso os decía antes que. Es que no me acuerdo ni cómo se ha empezado este discurso ya.
No,
yo he perdido totalmente el hilo. Así
hemos
que
ido por la vía de servicio.
Entonces, S22 Ultra cambio al S23 Ultra.
No. Bueno, no hasta que lo probemos. Espérate,
no.
Tío.
No.
Yo quiero esperar.
Vale, pero no. Ahora, S23 Ultra va a ser el rey por encima de un iPhone 14 Pro Max. Esa comparativa va a ser interesante. Los dos tienen pantalla 120 Hz. El iPhone 14 Pro Max ya lleva una 16 Bionic, que probablemente sea mucho más potente que este de Qualcomm. Lleva Face ID, por ejemplo. No tiene lápiz. También tiene otro objetivo.
El lápiz yo lo veo un poco indiferente a la hora de hacer una comparativa. Bueno, mi punto de vista. Yo creo que si tuviera ese teléfono, el lápiz no lo usaría nunca y al final lo acabaría perdiendo.
Es posible.
¿Pero por qué lo vas a perder si no lo usas nunca?
Porque algún día lo sacaría para la tontería. Para la tontería de, mira, Antonio, que tengo lápiz.
Me encanta cómo terminan las frases, José. Es como, yo creo que al final si tuviera ese teléfono, el lápiz no lo usaría y acabaría en una zanja muerto atacado por cuatro jabalíes.
Porque es que vendía el cumpleaños del niño que había hecho en el metro a oscuras, tío. Y
ahí se te cae y no lo ves. Porque no tienes un S23 Ultra.
Ay, total. Bueno, va. Venga, bueno, podéis dejar vuestra opinión de qué pensáis sobre el Galaxy S23 Ultra. Y vamos a hablar rápidamente también de ese Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy, del cual ya sabemos exactamente qué lo diferencia de un Snapdragon 8 normal. De hecho, salió al escenario, ¿no? El Cristiano Amon, este, que es un director ejecutivo de Qualcomm y tal. Y bueno, básicamente lo que tiene este procesador, que por cierto, hay que decir que está incluido esta versión for Galaxy en toda la familia S23, ¿vale? Este overclock, es decir, que tiene más potencia que un Snapdragon 8 Gen 2, está incluido en toda la gama S23, S23 Plus y S23 Ultra, ¿de acuerdo? Y básicamente lo que han hecho es aumentar la velocidad de la CPU 0,16 GHz. Es decir, nada y menos.
Nada.
Y la velocidad de la GPU, la parte gráfica, 39 MHz. Es decir, muy poco. Lo que hablan es que puede ser más o menos como si Samsung estuviera usando el Snapdragon 8 Plus Gen 2, ¿no?
Puro marketing. Este rollo, ¿no? Puro marketing.
Puro marketing.
Yo creo que es puro marketing.
Yo también
lo
creo.
Y muy acertado, ¿eh? Desde luego, ya lo hablábamos antes. Y desde luego que, oye, poder decir que Samsung tiene el mejor procesador del mercado, el que más potencia tiene, pues va a hacer que mucha gente que a lo mejor no entienda y solo se fije en los números, ¿no? Porque al final el marketing trata de eso, de ver cuál es más grande, cuál es mejor y decantarte por esa a la hora de comprar. Así que yo creo que, por mi punto de vista, es totalmente un acierto por parte de Samsung.
A ver, yo estoy en vuestro barco, es decir, creo que es marketing, creo que Samsung lo ha jugado bien y creo que aquí la película o la parte más a plantearse son dos, ¿no? Es decir, primero, ¿quién gana más? Si Samsung o Qualcomm con este acuerdo. Y la segunda es la de, bueno, yo soy Xiaomi ahora y digo, Qualcomm, ¿qué ha pasado?
Claro.
O sea, éramos
super éramos amigos, colegas, ¿no?
Pero, ¿qué mierda es esta? De puta madre, esta gente con Exynos, y ahora me metes esta puñalada trapera.
El dinero hace amigos, Antonio.
Pero es que esto lo hemos hablado en otro podcast, y es que a Qualcomm también le viene muy bien que Samsung y sus flagship lleven sus procesadores. O sea, por eso te digo que no sé quién ha pagado a quién.
Lo mismo ha sido un apretón de manos, una copita champán y venga, ¿no?
¿Qué pasa con Xiaomi?
Pero eso hubiera sido si la versión overclockeada. Hubiera sido un apretón de mano, vendemos los dos.
Porque, ¿qué pasa? Ya, pues, que Samsung tiene la mayor cuota de mercado del
mundo, vaya.
Entonces, Samsung sabe la queja con Exynos, también lo sabe. Y sabe que su procesador era menos potente. Y sabe un montón de cosas.
Ahí voy yo, quiero decir. Claro. Samsung, para mí, es una jugada maestra porque que los S23 salgan con Qualcomm worldwide, ¿no? En todo el mundo, implica necesariamente que sus propios procesadores, los Exynos, no eran capaces de dar la talla, ¿no? Hombre. Y sin embargo, lo que han hecho es no solo tapar esa mala noticia, sino que además quedar como putos amos, perdón de la expresión, por tener el mejor procesador del mundo, ¿sabes?
Samsung eso dijo algo así como que su idea era utilizar Qualcomm un tiempo, ¿no?
Sí, sí. Mejorar un Exynos, pero es algo filtrado, ¿no?
Eso lo sabemos nosotros, pero quiero decir, el gran público le importa.
Yo entiendo que tarde o temprano pasará, porque se ha visto que el desarrollar tus propios procesadores es mucho más económico. Y es que es por eso por lo que Apple lo ha hecho y Apple lo va a seguir haciendo. Y Apple ha demostrado que, oye, en ordenadores, en los procesadores Intel y con los procesadores Silicon, les va de puta madre. Han dicho, oye, pues mira, hemos hecho algo mucho mejor. Entonces yo creo que eso va a pasar. Y si hay un fabricante que lo pueda hacer, creo que es Samsung. O sea, porque tiene todo. O sea, tiene el dinero, tiene la fábrica, tiene las ganas. Entonces yo no lo veo tan... O sea, ya os digo, a mí me extraño más por la otra parte de decir, bueno, Qualcomm, es que has quedado un poco regulero con el resto del mundo en general, ¿no? Porque cuando Samsung se vaya, ¿qué vas a hacer?
Está feo,
¿qué vas
¿verdad?
A hacer? Ah, Xiaomi.
Volver a llamar a la puerta a Xiaomi,
oye,
¿no?
Xiaomi, ¿qué tal?
Ya, todo bien, ¿no?
Tampoco es que esté feo, es que aquí en
te vi por el barrio, claro, tal. Sí. Ya no nos tomamos caña como antes, ¿no?
Pero escucha, que tampoco es que esté feo. ¿A quién va a recurrir Xiaomi para montar procesadores en su teléfono? Sí,
sus procesadores también, y a chuparla.
A MediaTek, tío.
Ya.
Bueno, eso es cierto, ojito con MediaTek. Ojito. Yo, si soy MediaTek, voy a llamar a la puerta de Xiaomi.
Claro, ahí. Y te voy a hacer el MediaTek Xiaomi version.
Claro, for Xiaomi. For Xiaomi, tío. Especialmente overclockeado para ti.
Bueno, quién sabe lo que nos depara este futuro, tío.
Quién sabe, ¿no? Un A16 Bionic para Xiaomi. Sigamos llamando a la puerta de Apple. Y digo,
eso,
¡por favor!
Eso sí que sería increíble ya.
Por favor, señores. Estaría guapísimo. Bueno, y vamos a terminar este repaso que estamos haciendo a toda la keynote, ¿no? De todo este Galaxy Unpacked con algo que yo creo que pasó por alto mucha gente y que por eso pues me veo en la obligación, evidentemente, como gran amante del humo, de traer a este podcast, ¿vale?
Y es más que, gusto que obligación, Miguel. Digo.
Bueno, pues en la parte final de ese evento subió al escenario una persona de Samsung, una persona de Qualcomm, que ya lo hemos visto, y además una tercera persona, que en este caso era de Google. Y una de las cosas que dijeron es revelaron los planes para trabajar en su propio dispositivo de realidad extendida. Y sí, amigos, estamos hablando de las gafas de realidad extendida de Samsung para competir con las de Apple y con las de Meta o con el que se ponga por delante. Y ojo, porque se están aliando Samsung, Google y Qualcomm.
O sea, que tres no grandes,
son, no son tres colegas, ¿sabes? Aquí hay mucho dinero, mucha tecnología. Y ojo, cuidado con esto, ¿no? O sea, puede ser un...
A mí me sorprende ver empresas que salían noticias hace unas semanas que se echan atrás y otras que de repente te lo anuncian como que van para adelante, tío, con todo, ¿sabes? Con ello. Vamos a sacarlo. Es algo muy raro, ¿no?
Sí,
vamos
sí,
hacia total. La realidad virtual, nos echamos para atrás, damos un pasito. ¿Qué hacemos con esto?
No sé, a ver, yo digo, en este caso, yo esto lo había estado viendo esta mañana porque me tengo que ver como gran parte del evento de nuevo. Y es cierto que lo comentaron, pasó desapercibido en el directo que hicimos. Y parece que la cosa va como muy en serio, ¿no? Parece que se han repartido un poquito cada uno una tarea concreta. Han dicho, mira, macho, vamos a hacer como el megazord. Claro. Tú eres el Twitter. Entonces, ¿sabes? Soy la pata, ¿vale? O sea, han hecho un poco ese rollo. Claro. Porque, claro, este dispositivo que no se ha especificado qué va a ser.
Procesador Qualcomm.
Eso es.
Diseño y hardware Samsung. Y
va a llevar
Google,
el
¿no?
software de Google con el AR Core y todo el rollo, que es una parte que ya existe, ¿no? Entonces, yo lo he visto y he dicho, joder, qué matrimonio más bien ha venido y qué bien
vaya,
lo está haciendo.
Vaya trío, ¿eh? Es un trío.
Pero
hot.
Sobre todo porque si tú pudieses elegir, yo elegiría esos tres, seguramente. Okay. O sea, quiero decir, tú te dicen, mira, Miguel, tú mañana tienes que hacer unas gafas, tienes que competir con Apple y puedes elegir a tres empresas.
Esto es muy fácil.
Probablemente, ¿eh?
Es claro. Muy fácil. ¿Cuál tiene más dinero? Esto te diría Carlos.
¿Cuál tiene más dinero?
¿Cuál es el que más dinero?
¿Entre los tres tiene más dinero que Apple?
No, pero realmente el único que podría entrar en la ecuación, ¿no? En este nivel sería Microsoft, ¿no? Que de hecho, en la noticia, sí, al menos, dicen que Samsung ya tiene conversaciones con Microsoft y también con Meta para, no sé de qué manera o en qué sentido, pero utilizarlo, ayudarse mutuamente, no lo sé, ¿vale? Pero me pareció curioso algo que dijo el bueno de Tim Raw, ya sabéis que es director ejecutivo, ¿no? De Samsung, y dijo que creemos que el ecosistema, cito textualmente, ¿eh? Creemos que el ecosistema tiene que estar listo, ¿no? Para que un producto de estas características se lance y sobre todo para que este producto tenga éxito. Entonces dicen que están trabajando en ello, pero como que no es el momento todavía, ¿no? Entonces me parece curioso porque precisamente hablaron mucho de ecosistema, ¿no? De todo esto.
Pero a lo mejor la siguiente frase, ¿eh? Que me gustaría que la leyeras para que la gente la pudiera leer, la de como saben ha habido muchos intentos, a mí se me parece también...
Como saben ha habido muchos intentos de otras compañías hasta ahora, pero no tan exitosos como se esperaba porque quizás el ecosistema no estaba tan listo como debería haber estado, ¿no?
Eso me parece un gran detalle de decir, oye, os habéis adelantado en el tiempo, habéis querido sacar productos a cholón, ¿sabes? Decir, toma, ahí te los doy. No funcionan, ¿sabes? Solo total. Funcionan para que veas cuatro monigotes.
Eso es verdad.
Y
es final, un ataque claro, ¿no?
Y al resto, final, ¿no? Evidentemente, esos productos así no van a funcionar nunca. Así que bueno, oye.
Totalmente.
Tienen buenas ideas en la cabeza, por lo menos. Están centrados y saben lo que quieren hacer.
Esto a mí me emociona. ¿Quién va a sacar antes las gafas? ¿Samsung o Apple?
Nadie, tío, nadie. No, yo paso de las gafas. A ver, yo creo que las de Apple están más hechas. O sea, puestos a apostar. O sea, lo de Apple se viene rumoreando un trillón de años. Han registrado ya todo el tema de Reality OS o como se vaya a llamar.
El Apple Verse.
O sea, quiero decir que Apple pues da la sensación de que si no es en 2024, será en 2025. Esto parece que es algo más en plan de, oye, estamos anunciando intenciones, aunque habrá algo detrás. Ahora, también recordemos que Google ya hizo su demo. O sea, todo esto, Google ya enseñó su movida y dijo, Esta es mi mierda y si os gusta bien y si no, pues
cuidado,
bien,
cuidado. Entonces puede ser un junte para la historia. Esto.
Realmente Google lo que hizo fue mostrar, además lo ponía en plan, prototipo con fines técnicos, vaya, o sea, no era un producto vendible, ¿no? Pero claro, esa tecnología es la que ahora van a integrar en Samsung,
claro, y a su vez Qualcomm, y a lo mejor se mete Meta y Microsoft. Bueno, se lía, ¿eh?
Cuidado, amigos.
También os digo que esto mismo pasó hace un año o dos con Wear OS 3.0 diciendo, ¡guau! Lo hemos preparado, chavales. Ahí está. O sea, quiero decir que
eso es verdad.
Todo puede pasar,
está
chicos.
En el banquillo todavía.
Bueno, yo creo que con esto podemos terminar este podcast. Lo único que sí quiero es que comentemos rápidamente el tema precios. Lo hemos dicho con los S23 y S23 Plus. Pero el tema precios es un tema, definitivamente. Hablamos de un S23 Ultra que parte de los 1.409 euros.
Sí, ¿vale? Correcto.
Y claro, esto ya, pues hombre, son palabras mayores, sobre todo cuando el año pasado costaban 1.199, ¿no? Que es un tema.
Una subidita pequeña,
¿verdad? Quiero decir, ¿creéis que les va a afectar de alguna manera esta subida de precios? O sea, en plan, ¿para vender mucho menos?
Para el puro fan de la gama Ultra no le va a importar. Va a querer comprárselo, pero del tirón. Oye, después, otro que no sepa qué comprarse entre el iPhone 14 Pro Max, que son 60 euros más caro, o el Ultra... Van a estar un poquito indecisos,
o sea,
un poquito
el
dudosos.
Ultra de Samsung es 60 pavos más barato que un 14 Pro Max.
Exacto.
¿Vale? Entonces, con el doble almacenamiento.
Y va a ser un poco una pelea mental. Es decir, ¿me quedo con Android o me voy al mejor teléfono del mercado del año pasado?
Y me voy riendo de la gente a mi alrededor.
No, yo os voy a decir que esto, o sea, el tema de los precios, alguien lo explicó muy bien en el directo, no me acuerdo quién fue, y la frase, algo así como. Muchas risas durante todo el directo hasta que llegaron los precios.
Hasta que llegaron
literal,
los precios.
Literal.
Llegaron los precios y nosotros como, bueno, todo bien. Pero yo creo que son caros, porque creo que son caros, pero que a su vez valen lo que cuestan.
Sí.
No sé si me explico.
Sí,
¿no?
Sí. Yo estoy en ese barco también.
Entonces, creo que eso, teniéndolo en cuenta y partiendo de la base de que ya sea, son dispositivos ultra premium y no son necesariamente para todos los usuarios...
Artículo de lujo, Antonio.
Efectivamente. Bueno, pues esa parte no la veo mal. Ahora, creo que la cuestión es lo que ha dicho José, que es... Es que por 60 pavos más me compro el iPhone 14 Pro Max y me quito de historias, ¿no?
Bueno.
O sea, lo veo un poco... Sí,
pero te tiene que gustar, ¿eh? Eso sí, era un poco broma, obviamente. ¿No? O sea, te gusta, si eres de Android no vas a ir a por un Apple.
Obviamente, ¿no? Pero da un poco ese feeling, ¿no? Porque me recuerda mucho a lo que hablamos a veces con las tablets. En plan de, es que por 100 euros más me compro un iPad y fuera, ya funciona.
Y te quita de rollos, exacto.
Ese es el feeling que a mí me queda, pero veremos, porque yo os digo que también Samsung es especialista en hacer ofertas.
De hecho, me ha comentado José esta mañana, que por cierto, aprovechamos para compartirlo con vosotros... si sois estudiantes, al menos en España, ¿vale? Tenéis un correo de la universidad o ese tipo de cosas, te puedes llevar
Hay
un
oferta.
Galaxy S23 Ultra por 1.100 euros.
¿Eh? Sí, alrededor de 1.100 euros. Pero sí. necesitas ser estudiante, es importante.
Eso es. Necesitas tener, pues eso, algo que acredite que
eso
que
Samsung
estudiante.
Siempre lo hace y esos son detalles que bueno, te lo implementen.
Está bien.
Oye,
¿no?
Está
igual
muy bien,
hay mucha
tío.
Gente que nos ve que es estudiante, pues te ahorras 300 porris en el S23 Ultra, que
muy
ni
rico.
Tan mal. ¿Eh?
Ahí sí que ya no dudas, ¿eh?
Ahí ya no dudas.
Ahí ya no dudas.
Ahí ya no dudas. Y además, es curioso porque la propia web de Samsung... si tú le das a la precompra de estos S23 Ultra, también te sale una opción de plan renove. Y si tú le das a quiero renovar mi teléfono, lo primero que te sale es que entregues tu iPhone
te sale,
y te descuentan así, te 700 pavos, ¿sabes? En plan, daros ese iPhone, hazme caso.
Me ha parecido curioso porque sale una lista de todos los teléfonos. Pero según le das, lo primero que te sale es abajo a la derecha la lista, ¡pum! ¿Sabes? Te baja la lista y te pone entregar tablet de Apple, entregar reloj de Apple, ¿sabes? Es como,
entrega toda tu mierda de Apple que tengas,
no, que sí, que después te pone Oppo, no sé qué.
Y te sale gratis, tío.
Nah, esa parte
disimula.
Pero es de cajón, porque al fin y al cabo Samsung a quien le quiere tirar es obviamente Apple en todos los sentidos. Entonces, no me parece mal, o sea, me parece que es lo que yo haría. O sea, es decir, en plan de, no, o sea, si tienes un iPhone, vente que te voy a tratar el doble de bien, ¿no? Porque al fin y al cabo lo que quieres es robarle ese tipo de clientes.
O sea, si entras con un iPhone, te dan un masajito.
Sí,
te sientas, ¿no? Te van dando un masajito mientras te lo van trayendo, te acompañan a la puerta con tu bolsita, ¿no?
Total. Resumen rápido, cortita y al pie, puede ser una frase, dos frases como mucho. ¿Contentos con los S23, incluyendo el Ultra?
Quiero probarlo.
O sea, te da hype, por lo menos por probarlo.
Exacto. Quiero probarlo. No puedo afirmar ni desmentir nada.
Vale.
Uf, pues yo os diría que es un poco más de lo mismo, pero a su vez creo que es un salto que sí que hay un salto generacional en el Ultra.
Vale. Yo estoy contento, la verdad. Lo que puedo decir es, como dice José, que me apetece probarlo. Y eso no me pasa siempre, con los lanzamientos al mercado. Así que creo que Samsung ha hecho buen trabajo. Ahora falta que se confirme, evidentemente, cuando podamos ponerlo a prueba. Vale, con esto hemos chapado la parte de tecnología. Y ahora, breve off topic, 5 minutillos, así tenemos rápidos, para desengrasar un poquito y que la gente se vaya con una recomendación de un libro, de una serie.
Tengo que buscarla. Ir contando la vuestra, que la tengo que buscar.
Yo no tengo mucho para recomendar, Miguel.
Tío. ¿Qué has hecho? ¿Has jugado algo? ¿Has hecho alguna cosa, tío?
He trabajado mucho, tío.
¿Solo has trabajado? Sí. ¿No has visto ni una serie en Naruto ni nada?
He visto... Terminé de ver, que creo que lo tienes anotado tú ahí, ¿sabes? La terminé de ver, la de Alice in Borderlands temporada 2.
¿Ah, la habéis visto
¿sí?
ya?
Sí, yo solo he visto un capítulo.
Yo no he empezado todavía.
Yo la terminé de ver.
¿Has terminado de ver Alice in Borderlands la Season 2? ¿Y qué tal?
Es como... A ver, no está mala serie. O sea, la serie la tienes que terminar...
Perdona que te interrumpa, pero ¿tú viste la primera antes o la has visto ahora del tirón todo?
No, yo vi la primera en su día y ahora he visto la segunda. Deciros que la serie no está mal. Es cierto que llegan al mismo punto que todas las segundas partes.
Sin spoilers, ¿vale?
Sin spoilers.
Ya nos acabas de tener un spoiler que flipas.
No, llega a la misma conclusión de que todas las segundas partes de todo acaban siendo iguales. ¿Vale? Os lo dejo ahí. Ya está, ¿sabes? Que no hay... No vais a volver locos ni ver cosas nuevas ni nada. Va a ser lo mismo que la 1.
Vale, pero ¿mola o no mola?
Mola, he dicho que mola. Pero mola. Que no te esperes nada diferente ni nada nuevo.
Vale, ¿vale? Esto nada era nuevo. Esta serie, o sea, la sinopsis rápida es un grupo de... Ah, no, esto está como en Tokio, me parece, ¿no? En una ciudad esta masiva.
Se está liando, se de está
repente,
liando.
De repente desaparece...
Es un accidente lo que estamos viendo.
Antonio, desaparece media ciudad o algo así, ¿no?
Claro, es que yo la he visto terminar, tío. Yo no quiero hablar contigo. Yo
¿cómo
visto,
que la has visto terminar?
¡Estoy contando el capítulo 1!
Ah, vale, vale. Que creía que querías decir de qué iba la serie. Vale.
Claro, pero sin decir el final, cabrón. Solo como el de, para que la gente que no la conozca. Es una serie en la que desaparece el 90% de la población de una ciudad y se quedan los 4 matados y de repente les empiezan a hacer juegos a vida o muerte, ¿no? Básicamente.
Puede.
Puede que sí y puede que no.
Vale.
Bueno, no, sí. Vale, eso. Ya lo demás lo tienes que ver.
Ay, Dios. A ver, bueno, yo voy un poco tarde, pero una de las que he visto, y además fue un poco, no me acuerdo por qué, creo que fue por el jajas del tema de los podcasts, la de Kaleidoscope, vale, la de Netflix, la que puedes ver en cualquier orden. Que la
ay, vi... no la he visto. ¿Y qué tal está, tío?
Pues mira, yo os digo, a mí me ha gustado porque la serie va de robos.
¿Y en qué orden lo ha visto? ¿En algo aleatorio?
O sea, no, aquí quiero
espera, hacer... Espera, que voy a pinchar la imagen,
vale,
tío.
Bueno, la gracia de la serie es que son 6, 7 capítulos o 8 los que sean y los puedes ver en cualquier orden menos el último, ¿vale? Entonces, ya ha habido pues, más personas que lo han estado viendo a la par que yo lo he estado viendo y cada uno en un orden y es cierto que no pasa nada. Pero no pasa nada, pero es que por otro lado no te aporta absolutamente nada verlo desordenado. Es como, cabrón, haberme establecido tú un orden... Y ya está, porque no ganas nada viéndolo todo a lo loco. Es decir, no es una experiencia mejor. Es la misma experiencia, pero
ya,
desordenado.
Ya me estoy imaginando... No la he visto, ¿no? Pero me estoy imaginando de lo que va.
Capítulos, ¿no?, aislados marcados por fechas temporales. Es como si te digo, el episodio no sé qué te cuenta lo que pasó hace 10 años. El otro te cuenta lo que pasó hace 2 semanas. Claro. Entonces, da igual. Sí,
te da totalmente igual, claro.
Te da exactamente lo mismo. Entonces... Yo me quedé un poco desencantado por esa parte, pero la serie me gustó mucho porque va de robos y a mí me hace mucha gracia. Y tengo una recomendación para Miguel, y se lo voy a decir en idioma otaku, que es Koi wa sekai seifuku no ato de.
Ah, Koi na sekai... No sé, dime más, por favor.
Koi wa sekai...
Koi wa, espérate. Koi wa sekai y luego se levanta...
Seifuku no ato de.
Sekai, seifuku... Se ha perdido Google, ¿eh? Seifuku.
Noato de.
Bueno, yo qué sé. ¿Será esta, tío? Kudasai. El anime. Koi wa sekai seifuku noato.
Esperamos que sea este.
Pakaru. Kunuharu. Vale, y esta mola por algún motivo.
Súper sincero, porque no la he visto, pero me la encontré en un TikTok y alguien la recomendó y dije yo, pues parece interesante.
Pues para Miguel, ¿no?
Vamos a ver.
Que se lo coma todo.
Al basurero ese que sea Miguel, ¿no?
Literal. O sea, literal fue así mi razonamiento, pero... La premisa es que, imagínate, es como si en esta serie hubiese el típico equipo de superhéroes, el rollo Power Rangers.
Vale.
Y el Power Ranger rojo, el líder, se enamora de la mala malísima. ¡Oh! Y establece una relación de amor a la vez que combaten.
Me gusta.
Entonces tiene que ser como comedia, amor, o sea, peleas, todo junto.
Esto me recuerda a Señor y Señora Smith en dibujos.
Es verdad, un poco el rollo, ¿no?
Puede
un
ser.
Un poco el rollo, sí.
Nos
¿eh?
Matamos, pero nos hacemos el amor.
¿Sabes? Un poco el rollo, ¿no?
Vale, yo vale. Creo que puede ser graciosa. Ahí
me la puedes decir sin ser otaku, por favor, para
es
encontrarla.
Que no sé cómo se llama. He buscado anime Power Ranger rojo.
¿Anime? ¿En serio?
100%.
Vale, no te creo, lo has encontrado así.
Búscalo.
Vale, vale, me gusta. Bueno, pues entendemos que hay koi wa sekai sefuku, ¿vale?
¿Y por qué no ato de?
Naoto de.
Porque eso no, tío. Eso no me apetece.
Con lo bonito que es en japonés, tío.
Eso no me apetece. Naoto de.
Koi wa sekai.
Ya empezamos. Bueno, ¿tu recomendación, Miguel?
No tengo ninguna. Si no, ¿en serio? Simplemente os voy a recomendar que no cojan frío, porque yo estoy medio constipado, me cago en la leche. Por culpa de Antonio, probablemente. Y que dentro de muy poco vamos a tener mucho contenido en Topes de Gama, en Topes de Gama Plus, porque evidentemente vamos a empezar a recibir todos estos equipos, todo lo que ha presentado Samsung y lo que presentan otros fabricantes dentro de muy poquito. Así que estéis atentos y gracias por estar una semana más en este podcast, en este episodio 5, que por cierto, hay que dejar la clave para el episodio 6.
Ah, déjala, claro.
Que es, Antonio la sabía, ¿verdad? Antonio me
la sabía. Sí, de verdad, tú no la has contado antes, ¿no?
A ver, pero es que el tema este es que yo he pensado que es mejor que lo vinculemos con el episodio 7.
Ah, vale, ah, que haya un salto temporal, ¿no?
Y luego en el 7 recuperemos en el 6.
Claro, vale, ya te entiendo como la serie que has dicho tú, ¿no?
Efectivamente.
Que da igual, entonces, va da igual el orden del 7 y del 6 para conseguir el mensaje.
Entonces, pensando ya en el 7. ¿No? Hay que decir...
Hay que completar lo que va a pasar en el 7.
Claro, tienen que descifrar esto. Vale, este banco
la resolución del 7 será... Koi na sekoui nafuto aode.
No ato de.
Amigos, nos vemos.
Watashinanamai.
Nos oímos la semana que viene con mucho más. Gracias por estar aquí. Beso fuerte. Chao, chao.
Chao.